consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. ¿Te fuiste de luna de miel a Japón?
A China.
Sí, que no estás bien, Eri.
No está bien, no estás bien, Teresa, ya te lo dije yo.
Pero, ¿y te gustó o no?
Me lo pasé muy bien porque además la pasta cunde mucho allí. Y los hoteles son otro nivel.
No, pero ¿te gustó el país o no?
Sí, claro, claro. Ya lo conocía del 2008, me casé en el 2010, pero claro, lo que habíamos visto en Pekín 2008 no se parecía mucho a lo de la realidad.
Bueno, las cartas que recibimos esta semana, por ejemplo, hay una muy bonita de Joaquín Meseguer Martínez, que defiende que no se debería haber echado al mono Burgos por ese comentario. Y yo estoy de acuerdo con él. Otro que dice, pero ¿cómo os dedicáis a fomentar rivalidades entre ciudades por su belleza? No, a ver, era todo un juego, no se enfade. Y hay muchas preguntas para Pedro Martín esta semana, no sé por qué. Hola, Peter.
Sí, la verdad es que hay muchas. Por cierto, estás hablando con un inglés, o sea, con un español que está casada con una inglesa, de hijo de padres de Alburquerque. ¿Alburquerque? No se llamaba así... Ah, no, era Dunkerque, ¿sabes? Me estaba
haciendo su reflexión en voz alta.
No, no, era Dunkerque, sí, no, Alburquerque, sí, correcto.
Genial, fíjate, Pedrito.
Estoy con las preguntas para ti.
¿Por qué razón no se contabilizan como oficiales los partidos Triestina 1, España 5, previo al Mundial de Italia, y el Hyundai Oran 0, España 1, previo al Mundial de 2002?
Bueno, en principio los partidos amistosos de la selección son oficiales, y se cuentan para los partidos de la selección española cuando se enfrentan a otra selección. Directamente todos los que son frente a clubes no son considerados oficiales ni los toma en cuenta la FIFA. De hecho, la FIFA, para sus cosas del ranking y eso, hay algunos partidos de la selección española que tampoco cuenta, aunque sí cuenta la federación, partidos contra otras selecciones porque se han hecho más cambios de los debidos o porque se ha incumplido alguna norma, pero esos sí que son contados como partidos amistosos oficiales de la selección española.
Es que dice, por ejemplo, que Pelé sí cuenta goles, sus goles en partidos de Brasil contra algún club, que se
sí, pero,
dio, pero no
sí, pero,
la Federación Brasileña.
Exactamente, la Federación Brasileña, cualquier partido contra clubes que ha jugado muchos a lo largo de su historia, porque es evidentemente una selección muy requerida, son partidos de la selección, pero no oficiales.
Dice, supongo que... No, sostengo con un amigo desde hace tiempo que desde la ley Bosman, cuando se permitió que no hubiera límite de extranjeros, nuestra liga se ha vuelto muy escocesa. Los grandes lo aprovechan para fichar a los mejores del mundo y así los modestos están en desventaja. Por no hablar de la Champions, también provoca muchas desigualdades. Y quería saber si en la liga española hay límite de comunitarios y extranjeros cuando salen al campo. O sea, ¿pueden sacar 11 extranjeros u 11 comunitarios?
Hay un límite en la plantilla de 3 extracomunitarios. Pero como hay un montón de cosas por las que hacerte comunitario y evidentemente todos los comunitarios no ocupan plaza de extranjeros, puedes jugar perfectamente el partido con 11 extranjeros, sin problemas. Otra cosa es extracomunitarios, que solamente puedes tener 3.
En la historia de la Atlético encontré un artículo periodístico de Relaño que han jugado un total de 25 parejas de hermanos en el club, en el Atlético. Entre todas hay dos que me faltan y no encuentro de ninguna manera el resto. Sí, son los Eguía y los Alonso. ¿Quiénes fueron estos?
Sí, bueno, yo tengo 28 hermanos del Atlético que han jugado, y los Eguías en concreto Francisco y Esteban, y los Alonso son Aniceto y Ramón, de hace muchos años ya,
Vale, Sergi de Sabadell, caso 1, me parece que pone casos concretos de clasificaciones con múltiples empates. Caso 1, jolín, este es lioso. Sabadell, Cornellà y Sestao empatan al final de la liga con 45 puntos. El primer criterio de desempate sería mirar los puntos de los partidos entre ellos. Pongamos que sale Sabadell 6, Cornellà 6, Sestao 6. Entonces hay que mirar el segundo criterio, diferencia de goles. Pongamos que sale Sabadell 8 a favor, 8 en contra, Cornellà 7-7 y Sestao 6-6. ¿Cuál es el tercer criterio?
Pues te tienes que ir al general, a la diferencia de goles general de la liga.
Vale. Imaginemos que Sabadell, Cornellà, Real Unión y Sestao empatan al final de la liga a 45 puntos. El primer criterio de desempate sería mirar los puntos de los partidos entre ellos y que sale todo empatado. ¿Cómo se deshace el empate entre los tres equipos que tienen 11? Sí, o sea, salen de 4 equipos empatados, 3 siguen empatados. ¿Cómo
exactamente? Pues en esos casos, cuando hay múltiples empates y siguen los empates, tienes que volver a empezar. Es decir, si tienes un cuádruple empate y siguen 3 equipos empatados, tienes que volver a empezar la práctica de los desempates. Es decir, ya solamente con esos 3 equipos. Y así continuamente hasta que quede uno el primero.
Como portero mítico que fui en los tiempos de campos de tierra en el sur de la Comunidad de Madrid, con salientes de piedra puntiagudas y balones en mi casa, tenía el síndrome del saltador de objetivos que batía más... A ver, ¿dónde viene la pregunta? ¿Por qué la vertical del balón en la mano hasta golpearla con el pie está casi siempre fuera? No sé de qué habla.
Sí, no, pregunta que por qué nunca pitan los árbitros cuando el portero supuestamente se sale con el balón fuera con la mano a la hora de sacar un...
Ah, vale, ¿no? Vale.
Bueno, pues la mayoría de las veces, ni es difícil de ver, pero yo creo que los porteros casi nunca se salen con la mano, por lo menos lo intentan.
Preguntas rápidas. ¿En la barrera de una falta se puede poner un jugador subido en los hombros de otro?
No.
¿Existe algún jugador en la liga que haya metido más goles en propia puerta que en la ajena?
Sí, bueno, aparte de los porteros, que evidentemente pues alguno tiene goles en propia puerta y casi ninguno de ellos tiene goles a favor, pues por ejemplo, de los que están en activo, Unai García, el defensa de Osasuna, tiene 3 goles marcados y 4 en propia puerta. Y Bayú y Coco tienen 1 gol marcado y 2 en propia puerta.
Si se lesionan los 3 árbitros, o sea, el principal y los 2 jueces de línea, ¿quién se pone de asistente de banda o juez de línea? ¿Se puede jugar solo con un árbitro principal o se suspendería el partido?
Bueno, ahora mismo a los campos van 5 árbitros. Los 3 que están en el campo, más incluso el cuarto árbitro, más un ayudante del cuarto árbitro en algunos casos. Lo que hemos dicho siempre, hay que sacar el partido adelante como sea, pero siempre hasta una cosa razonable. Es decir, ya hemos contado a veces que se pide a ver si hay algún árbitro entre el público para si surge alguna necesidad para cubrir alguno de las vacantes del campo, pues se hace lo que sea, pero claro, siempre dentro de un límite.
Y si no, se puede tirar con un árbitro, con 2 o con lo que se pueda, ¿no?
Bueno, en el fútbol profesional yo no he visto ningún caso. Claro, si falta uno de los 3, no se juega.
Y la última que hace este oyente se llama Antonio González. ¿Por qué los cronómetros en el tiempo de juego en un estadio se paran en el minuto 45? ¿No está permitido por el reglamento y poniendo lo que se añade?
Está regulado, sí, que cuando llega el minuto 45 no se continúe el cronómetro.
O sea, está prohibido.
Yo creo que está regulado, sí, prohibido. Hombre, si hay algún campo donde el cronómetro sigue, pues no te van a decir.
Es que en la Premier Millán y yo lo vimos ayer, precisamente, que había un descuento y en la Liga Española nunca lo vemos, en el 90 sí. Se para.
En las últimas jornadas sí está legislado ese tema.
En el partido Levante-Zaragoza, sobre el minuto 2 de la primera parte, el Levante tira puerta y toca en un rival. El árbitro señala córner y se ve la imagen que señala hacia la banda izquierda del ataque levantinista. Los jugadores del Levante sacaron desde la banda derecha, mientras que los de Zaragoza miraban a la izquierda y casi meten gol. En caso de meter gol, ¿se podría haber anulado el gol al no cumplir el Levante con la indicación del árbitro?
Y luego cuenta el oyente que, de resultar de ese córner, hay otro córner y ahí viene ya el gol. Bueno, pues en principio el árbitro, si se señala hacia una esquina, el córner se tiene que sacar en esa esquina. Pero si el árbitro deja sacarlo en la otra esquina, ya digamos que el asunto no tiene solución. Ya el árbitro da permiso al saque de esquina y si hay gol hay gol y no se puede revisar por él.
Y el VAR tampoco entra, porque no entra ni siquiera si el balón está fuera del quesito de córner.
Correcto.
Y la última, me gustaría saber, desde que se volvió en Copa del Rey eliminatorio en ese partido único, ¿cuántas veces le ha tocado al Athletic en casa contra equipos de primera división y cuándo ha llegado a semifinales cuando le ha tocado la vuelta en casa?
Bueno, el Athletic Bilbao, desde que hay eliminatoria única en la Copa, ha superado todas. Equipos de primera, segunda, lo que sea. Y en concreto, con equipos de primera le ha tocado 8 eliminatorias a un partido, 6 en casa y 2 fuera. Las 2 fuera fueron frente al Betis, que ganó por penaltis, y al Valencia, que ganó en Mestalla, y las ha superado todas.
Muy bien. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar, lo decir a nosotros en tiempo de juego @cope.es. Hasta luego, Peter Martín.
Chao.